través de la plataforma del Servicio Electoral. Esa no fue la única noticia que marcó la mañana, sino también la suspensión de la reunión bilateral que iba a mantener con el presidente de Argentina, Javier Milei, una reunión que se iba a concretar esta mañana, a eso de las 9:10 de la mañana, en Cerro Castillo. Sin embargo, por distintas restricciones de la agenda del presidente trasandino, se tuvo que suspender esa bilateral. Con todo, con esos dos antecedentes, ya comenzaba entonces a calentarse el ambiente respecto a lo que iba a ser esta ceremonia, y fue José Antonio Kast quien pasó la noche en Cerro Castillo, quien realizó la tradicional foto con su gabinete. Los 24 ministros que lo van a acompañar, uno de ellos biministro, Daniel Mas, en Economía y Minería, tomó la fotografía, y tal como revisábamos hace tanto solo unos minutos, el presidente José Antonio Kast también realizó una declaración fuera de lo que era el protocolo respecto a la situación de este carabinero que claramente hemos estado siguiendo también en la radio. Mientras todo esto ocurría, ocurrían otros hitos en La Moneda que también revisaremos más adelante. Acá en el Congreso ya estaba la alfombra roja lista y dispuesta para recibir a las distintas delegaciones internacionales. No solamente llegó el rey Felipe VI de España, sino también presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Hubo otras autoridades que llegaron a la sede nacional, autores, delegaciones. Llamó la atención, por supuesto, la llegada de Juan Guaidó y María Corina Machado. Todo esto marcaba el paso. También los hijos y familiares de José Antonio Kast y los ministros entrantes y salientes de las administraciones de Gabriel Boric, y también quienes ya asumieron, los ministros de José Antonio Kast. Ocurrió algo llamativo que de hecho también pudimos observar en vivo a través de los micrófonos de la radio y de Bio Bio TV, que tiene relación con el ingreso de José Antonio Kast al Salón de Honor. Él ingresó junto con María Pía Driasola, y mientras estaban saludando a distintas autoridades, llegó al ratito después, menos de un minuto después, el presidente de Argentina, Javier Milei, quien claramente estaba también ahí subiendo en la alfombra roja. Ambos se miraron, se saludaron, se dieron un abrazo apretado, fuera del protocolo que estaba establecido. Luego de eso, José Antonio Kast invita a Javier Milei a que él siga el paso para poder ingresar al Salón de Honor, y él se mantiene detrás del presidente de Argentina para poder entonces seguir saludando a los parlamentarios e ingresar. Fue al paso de unos minutos después entonces que llegó él, en ese entonces presidente de la República, Gabriel Boric, en el Ford Galaxy, ingresó junto a su pareja Paula Carrasco, inició a la sesión en el Salón de Honor del Congreso. Fue al paso de unos minutos también que Julio Cámara, secretario del Senado, leyó el acta en la cual se proclamaba José Antonio Kast como presidente de la República.
José Antonio Kast Riz obtuvo el mayor número de votos válidamente emitidos en el referido acto eleccionario. ¿Se acuerda? Proclamar presidente electo de la República de Chile para el periodo constitucional de 4 años que se inicia el 11 de marzo de 2026, a don José Antonio Kast Riz. Efectúense.
Fue luego de eso que la recién electa también presidenta del Senado, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, quien pidió que entonces José Antonio Kast, ya proclamado como presidente, pudiese hacer ingreso al Salón de Honor. Él estaba ubicado en una sala contigua que se utiliza como capilla acá en el Congreso Nacional. Ingresa recibido claramente por los aplausos, por los vítores de los más de 1000 asistentes que formaron parte de esta actividad. Saludó a algunas personas simplemente con un gesto, con la mano, a otros de abrazo, como fue el caso de las ex primeras damas Cecilia Morel, Marta Larraetchea, también el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle. Fue luego de todos estos protocolos que José Antonio Kast fue consultado por la propia senadora Paulina Núñez respecto a si juraba o prometía respetar la Constitución y las leyes. Este fue el momento, esto fue lo que dijo.
Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes?
Sí, juro.
Esas fueron parte entonces de las declaraciones que marcaron la jornada. Luego Gabriel Boric se despojó claramente de los símbolos del poder, la banda presidencial, la piocha de O'Higgins. José Antonio Kast recibió su banda presidencial con el escudo, claramente también, que es algo que llamó la atención, que fue algo objeto de polémica durante las últimas semanas, y se comienza a realizar no solamente esta ceremonia, sino también se recibió el juramento de los distintos ministros de José Antonio Kast. Mientras esto pasaba, Gabriel Boric, ya como ciudadano, se retiró del Salón de Honor, avanzó por esta alfombra roja que estaba dispuesta a las afueras, se despidió de su escolta presidencial, también se despidió de quienes trabajaron con él como edecanes durante estos 4 años, subió rumbo a una camioneta en la cual él manejó, también directo a Santiago, como un símbolo también de que él ya comenzaba a ser un ciudadano común. Estuvo conversando con algunas de las personas que también estaban apostadas afuera recibiéndolo, y con esto ya se marcó el inicio de este nuevo ciclo presidencial. Yo les comentaba que formaron parte de distintas autoridades, una de ellas el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien estuvo presente en esta ceremonia, había mantenido distintas reuniones bilaterales con José Antonio Kast en Panamá, mantuvieron otra también, se vieron las caras en esta cumbre que realizó Donald Trump en Estados Unidos, y ahora también conversaron respecto a distintas temáticas. Fue entonces el jefe de Estado de Bolivia quien planteó la voluntad de dejar atrás el pasado en las relaciones diplomáticas entre ambos países, en enfocarse en el futuro y mejorar toda la relación diplomática entre los dos países vecinos.
Yo estaré con él el día lunes porque tengo un encuentro bilateral con Brasil, así como lo hemos tenido con Chile. La lógica es que nos llevemos de buena manera para poder crecer. Nuestras naciones se merecen una mejor relación, un mejor flujo de orden económico, una mayor integración, y eso es lo que vamos a hacer.
También habló durante esta mañana uno de los personajes que también ha sido más controversial en las últimas horas. Hablamos de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien también figura como candidato para poder llegar a la presidencia de Brasil, porque ha sido centro de la controversia, porque efectivamente iba a venir a nuestro país el presidente de Brasil, el actual presidente Luis Inácio Lula da Silva, quien sabemos ayer durante la jornada del martes 10, claro, de marzo, confirmó que no iba a venir por problemas de agenda. Sin embargo, según trascendidos de prensa y también de la información que publicaron medios brasileños, su negativa, esta suspensión de su participación en el cambio de mando, se debía a la presencia de Flavio Bolsonaro, quien va a competir eventualmente con Lula en las próximas elecciones de Brasil. En su arribo al Salón de Honor, Flavio Bolsonaro fue consultado respecto a esta situación. Esto fue lo que respondió.
Chefe de nação deveria prestigiar a posse do presidente.
Creo que cualquier jefe de Estado debería honrar la investidura del presidente de Chile. Una persona que, como país, tiene un acuerdo comercial con Brasil, debe priorizar siempre al pueblo brasileño, fortalecer estas relaciones y ampliar nuestro corredor bioceánico, que está en plena evolución y es de interés para Brasil por sus exportaciones, especialmente a Asia. Por eso, creo que debemos aprender a convivir con quienes piensan diferente. Estoy aquí para representar a mi país con gran compromiso.
Aquí para representar mi país con mucho gusto.
¿Qué es lo que se viene ahora? José Antonio Kast, presidente de la República, ya se retiró de este lugar, recibió los honores también cuando salió del Salón de Honor. Fue por primera vez arriba del Ford Galaxy junto con su ya ministro del Interior, Claudio Alvarado, rumbo al Palacio Cerro Castillo, donde en este momento está ofreciendo un almuerzo, una recepción a los distintos jefes de Estado y delegaciones que forman parte también de todo lo que es este proceso de traspaso de mando. A las 16 horas se debería trasladar en helicóptero, poco antes de las 16 horas, hacia la comuna de Ñuñoa, específicamente al Liceo Augusto Dalmar, donde junto a la ya ministra de Educación, María Paz Arzola, van a inaugurar el año escolar, digo. Cerca de las 18 horas con 15 minutos va a ser su recorrido desde San Antonio con la Alameda hasta el Palacio de la Moneda en la cápsula presidencial, acompañado también de las distintas autoridades para poder hacer ingreso al Palacio de la Moneda. A las 18:40 José Antonio Kast arriba a la Plaza de la Constitución, según la agenda de, en este caso, la dirección de la presidencia ya, y cerca de las 21 horas deberíamos escuchar su primer discurso a la nación como presidente de la República.
Gracias. María José. A ver, como mencionabas tú, hay varias actividades que siguen en el marco de este traspaso de mando, el cambio de mando, y varias de ellas van a ser en la región metropolitana, por cierto, incluido lo que tú mencionabas, el discurso ahí en La Moneda. Esto implica, y atención, porque están cerradas las estaciones La Moneda y Universidad de Chile. Línea 1 La Moneda y Universidad de Chile es combinación de línea 1 y línea 3, cerradas las estaciones desde la 1:30 de la tarde, cerradas y sin detención de trenes por un cierre perimetral que es de seguridad a raíz del cambio de mando presidencial por todas las actividades que se van a realizar ahí. Esas dos estaciones, La Moneda y Universidad de Chile, cerradas desde la 1:30 de la tarde. La apertura de esas estaciones está programada para las 17 horas aproximadamente. Eso es lo que ha visto el metro. Ustedes ven ahí la publicación que hicieron ellos en su cuenta de X. Eso es lo que pasa, por eso están cerradas tanto la estación La Moneda como Universidad de Chile. Universidad de Chile con la combinación entre 1 y 3, también cerradas a esta hora.
Recordemos que se espera que José Antonio Kast llegue en un vehículo hasta el Palacio de La Moneda y por lo tanto haya alguna actividad, que haya adherentes a José Antonio Kast. Tiene que realizar su discurso frente a adherentes. Y recordemos que antes hay una recepción, un cóctel para 1,000 personas en el Palacio de La Moneda, eso a las 20 horas. O sea, hay una serie de actividades esta tarde del presidente en ejercicio, y por esa razón se producen todas estas cierres de estaciones de metro y perímetros de seguridad en el centro de Santiago. Y acompañado de su familia, Gabriel Boric vivió sus últimas horas como mandatario al interior del Palacio de La Moneda.
En medio de aplausos y gritos, el ahora ex jefe de Estado cerró sus 4 años de administración. Danilo Ormeño tiene todos los detalles de lo que además ha estado pasando durante la mañana y en La Moneda. Danilo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una emotiva despedida es lo que concretó el ahora expresidente de la República, Gabriel Boric, en sus últimas horas que vivió al interior de la Casa de Gobierno aquí en Santiago. Horas que compartió junto a su familia, a su pareja Paula Carrasco, y también al hijo de esta, Valentín, y también al hijo, en este caso la hija de ambos, Violeta. Digo esto porque en la mayoría de sus desplazamientos, cuando ingresó al Palacio de La Moneda a eso de las 8:05 de la mañana, lo hizo justamente junto a su familia. Decimos que fue una actividad emotiva porque eran las últimas horas, eran las horas de despedida del jefe de Estado, y también parte de los gestos de agradecimiento que le entregaron los propios funcionarios de La Moneda, quien en una suerte de pasillo con banderas en mano lo despidieron en su último recorrido, en su salida e ingreso que hizo en el Palacio de La Moneda. Lo decimos a eso de las 8:05 de la mañana, con algunos minutos de retraso de cómo estaba previsto. El ahora ex mandatario ingresó a La Moneda en una alfombra roja y también precedido por algunos de sus ministros, quienes fueron llegando uno a uno hasta el Palacio de La Moneda. Había un rito republicano que era importante, una tradición que efectivamente se concretó esta mañana aquí en Palacio, que era justamente las fotografías oficiales, las últimas fotografías que iba a sostener y que iba a generar en una instantánea, en una captura, el propio jefe de Estado, y que llamó la atención también a propósito de algunas declaraciones que entregó y algunos deseos para el futuro gobierno. Vamos a pasar a escuchar de inmediato cuál fue el ambiente que captaron los micrófonos en vivo de la radio de el último momento, cuando después de las fotografías el presidente Gabriel Boric ingresó por última vez a su despacho presidencial junto a su familia, se fotografió y luego en una emotiva salida, en una caminata lenta donde aprovechó también de despedirse de alguno de los funcionarios, el jefe de Estado abandonó La Moneda por última vez en la investidura que le correspondía como la máxima autoridad, jefe del Poder Ejecutivo de nuestro país. Este fue el momento, en medio también de aplausos, de gritos. Presidente Boric, el pueblo está contigo, era parte de lo que de los gritos que emitían algunas de las personas que lo esperaban afuera en la Plaza de la Constitución. Escuchemos ese momento.
Thank you.
ambiente que se vivía afuera del Palacio de la Moneda, por calle Moneda específicamente, cuando el ahora expresidente abandonaba el Palacio. Lo decíamos, fue una ceremonia que estuvo marcada por algunos gestos emotivos, de agradecimiento, de emoción, que así lo plasmó el propio exmandatario antes de abandonar la Moneda, cuando, sin responder preguntas de la prensa, emitió un breve discurso donde hizo alusión a haber sentido honor de haber representado a todos los chilenos y chilenas, y además le deseó éxito en su administración al ahora presidente de la República, José Antonio Kast. Escuchemos a Gabriel Boric.
Ha sido un orgullo gigante, gigante, el poder servir para ustedes. Como dice el adagio, gracias por tanto y perdón por lo poco. Estoy contento, estoy orgulloso. Le deseo éxito al futuro gobierno, éxito para Chile. Y que nuestra patria siempre esté primero antes que cualquier interés, que cualquier diferencia.
Pero no solamente su pareja y su hija acompañaron a Gabriel Boric en sus últimas horas aquí en el Palacio de la Moneda, sino también lo hicieron sus hermanos, su padre Luis también, quienes entregaron algunas declaraciones aquí antes de abandonar el Palacio de la Moneda y dirigirse hasta la región de Valparaíso. Justamente su hermano Simón Boric dijo de que estos 4 años se los recuerda con bastante orgullo, ya que dijo en todo momento acompañaron a su hermano por las luces y las sombras que vivió en sus 4 años de administración. Estas son las declaraciones de Simón, el hermano de Gabriel Boric.
Yo creo que la misión de ser presidente de la República es algo tan, pero tan importante, que requiere tanta demanda, que no se trata de si es difícil o no para la familia, simplemente que la familia tiene que estar a la altura, y nuestro rol siempre ha sido acompañarlo, y seguiremos haciendo el trato de acompañarnos en lo poco tiempo que tenía, y sabemos que ahora vamos a tener más tiempo para estar juntos.
Tomás Boric es el hermano menor de Gabriel Boric y él también habló aquí en La Moneda. Dijo que con esto se desprenden de una suerte, de una carga, dijo, de un peso, considerando de que ellos como familia tenían que estar constantemente también al tanto de las noticias, de la contingencia, algo que su hermano Gabriel Boric siempre también tenía que estar muy atento. Esas son las declaraciones y la sensación que queda en la familia Boric ya al término de la administración de Gabriel. Escuchemos.
Siempre pendiente de todo lo que está sucediendo, es bien agotador mentalmente, además que uno no tiene ningún cargo, ningún rol como literal ni oficial. Entonces al final uno lo que trata de hacer es apañar al hermano, pero obviamente uno está con toda esta palestra y que lo que la gente espera de uno.
De esta forma entonces termina así la era de Gabriel Boric aquí en el Palacio de la Moneda, con emotivos gestos de despedida principalmente, donde emitió algunas declaraciones y así también se pudo apreciar en los aplausos, en los gestos, en los abrazos, en los besos de algunos funcionarios de la Moneda y también de los propios ahora exministros, de los secretarios de Estado que acompañaron en el gabinete a Gabriel Boric. Tomás, Katy, les voy a invitar ahora para mostrarles en vivo lo que está ocurriendo en la Moneda, porque lo contamos más temprano, prácticamente esto se ha transformado en un comedor aquí en el patio de los Naranjos. Hay 1000 invitados hoy a una cena, eso de las 20, 30 horas, y ha sido un ir y venir de trabajadores durante toda esta mañana. Después que abandonó el palacio Gabriel Boric, bueno, se ha instalado una logística importante, una amplia logística, han cableado gran parte del patio de los Naranjos para tener una panorámica también de lo que está ocurriendo con las pantallas gigantes que se han instalado, y también un acto de camaradería que se va a ofrecer principalmente de la nueva administración a cerca de 1000 invitados que están convocados para esta tarde aquí en el Palacio de la Moneda. Y de manera paralela, para ya cerrar, contarles de que algo que se había previsto y se había anunciado, que era la llegada del mobiliario que para armar justamente la habitación donde va a vivir José Antonio Kast junto a su esposa, esto ya se ha concretado hoy, lo pudimos ver por Teatinos. Llegó un camión prácticamente con camas, con veladores, con muebles, con lámparas también, que va a formar parte de la habitación, la cual se ha habilitado para que entonces pueda ya vivir aquí en el Palacio de la Moneda el nuevo presidente de la República, José Antonio Kast. Katy, Tomás.
Muchas gracias, Danilo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
con una serie de acusaciones. La izquierda perdió la mesa de la Cámara de Diputados. Jorge Alessandri se impuso a última hora Pamela Giles, quebrando el acuerdo de todo lo que es hoy día la oposición, el anterior oficialismo.
Expresiones de molestia y gritos en el hemiciclo marcaron la instancia en la Cámara y en el Senado, y tal como se proyectaba, mucho más tranquilo, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, se quedó con la presidencia de la Cámara Alta. Todo esto también esta mañana. Gonzalo Holguín tiene detalles. Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, Katy. Sí, control total de ambas cámaras por ahora. Este es el mensaje que se ha enviado entre las oposiciones, señalando que lo que se ha conseguido, el triunfo político significativo que ha obtenido el gobierno de José Antonio Kast durante esta jornada en ambas cámaras del Congreso Nacional, podría no ser duradero. Por lo menos no en la Cámara, en donde evidentemente no se logró ese acuerdo político transversal, amplio, que habría dado estabilidad a la corporación, porque ganara quien ganara la jornada de hoy, hubiese sido Pamela Giles, hubiese sido Jorge Alessandri o algún otro candidato de derecha, lo habría hecho como lo hizo, por muy pocos votos, en un clima de desazón, de mucha sorpresa. Muchos sienten traición, sobre todo por lo que ha pasado con los diputados Felipe Camaño y Jaime Mulet, en menor medida algún otro con lo de Marisela Santibáñez, que no asistió y que hay alguna sospecha respecto de por qué no asistió. La situación en particular del diputado independiente de C. Felipe Camaño ha sido uno de los temas de la jornada, por esta acusación que lanzó públicamente Franco Parisi en su contra y que evidentemente ha generado una batahola de reacciones, diciendo en todo caso que bien anoche, en la tarde, estábamos en conocimiento a eso de las 11, 12 de la noche, en las diversas reuniones que se estaban trabajando para ordenar a diversos sectores de este rumor de que supuestamente el diputado Camaño, para votar por la derecha, para aparecer como primer vicepresidente, había pedido algo más o se le había dado algo más, que era eventualmente un alto cargo en Banco Estado para un familiar directo, cuestión que evidentemente vamos a pasar a repasar. Escuchamos a el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, que es la bancada que el año 2027 podría haber llegado a la presidencia si es que se hubiese ordenado, y que evidentemente sangra por la herida de este cuelgue con la pregunta abierta respecto de qué va a pasar con Camaño, que desde que salió electo hace 4 años en el periodo anterior siempre ha integrado el Comité de la Democracia Cristiana. Significa que ahora se deberá ir un comité de derecha. De todo eso habla un poco el jefe de bancada de la ADC, Héctor Barría.
Pero con respecto a esa situación de que señala Franco Parisi, la verdad que no tengo conocimiento antecedente. Me quedo con lo que se visualizó, de que lamentablemente el diputado Camaño, quien ha sido respaldado en 2 elecciones por la Democracia Cristiana, no cumplió con el acuerdo. Pero todos los diputados militantes sí cumplieron, aún teniendo diferencias.
Chalper lo había dicho con mucha seguridad ayer. Estamos en la claridad absoluta de que la izquierda no tiene los votos. Durante la noche de ayer, junto a un equipo negociador en donde estaba José Miguel Castro, expresidente de la Cámara, el propio Jorge Alessandri, Benjamín Moreno y Diego Chalper, estuvieron trabajando diversos escenarios para ver cómo cuadrar el círculo, conseguir los votos necesarios y buscar los descuelgues que, ojo, ya estaban comprometidos. Si aquí lo sorpresivo fue que varios de los que se iban a descolgar y que llevaban meses con un acuerdo con las derechas, cambiaron de parecer y se fueron al lado del progresismo, del oficialismo, y por eso terminó siendo esto, digamos, tan estrecho como fue. Es en ese contexto que Diego Chalper se refiere al triunfo del sector en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Yo aquí escuchaba recién un ex candidato presidencial que ustedes se recordarán que en su campaña él decía que no estaba ni con los fachos ni con los comunachos, pero parece que va a tener que corregir el dicho, porque la primera votación del Partido de la Gente hoy día fue avalar un acuerdo con el Partido Comunista.
Eso es absolutamente efectivo. La condición que pidió el Partido de la Gente es que en la mesa en que eventualmente integrara a Pamela Giles no hubiese un representante del Partido Comunista, y eso se le concedió. Hablamos evidentemente en torno a la declaración de Franco Parisi, quien es la persona política que decía hacer público este rumor, este trascendido que nosotros estuvimos conversando con diversas actorías. Nosotros les podemos decir responsablemente que son varios los que anoche y temprano esta mañana creían lo que dijo Franco Parisi, que había una negociación y que Felipe Camaño había pedido harto más de la cuenta, al punto de que podía estar reñido con la ley o ser derechamente un delito. De eso les hablamos más adelante. Franco Parisi tuvo esto para decir respecto de la controversia de esta jornada.
Nosotros vamos a investigar la situación, claramente.
¿Y se creyerían?
Pero claro, la conversación que tuvimos con Pamela, sabemos que estos acuerdos de votaciones se pueden caer en cualquier momento. Lamentablemente creo que tanto Facho como Nacho están acostumbrados al pirquineo de votos, y eso le hace mal a Chile.
Sobre este punto en particular se refirió el negociador del Partido Republicano, Benjamín Moreno, que, ojo, estuvo igual en el ojo del huracán durante las últimas 24 horas, porque una de las cuestiones que su bancada le dijo que no podía entregar era la presidencia del primer año. Pero evidentemente el tema del proyecto Punta Peuco, el tema de que a la derecha se le empezó a desinflar el tema del apoyo transversal que tenía o el perquineo de votos que tenía, en una de las señales políticas para conseguir apoyo fue ceder finalmente a la Unión Demócrata Independiente una ambición que fue expresada hace muchos meses, que es que para ellos el Partido Republicano está en la Moneda, Renovación Nacional está en el Senado y a la UDI le correspondía estar en la Cámara. Les parecía justo y finalmente eso se terminó concretando. Escuchamos a Benjamín Moreno.
Bueno, la verdad es que eso no es cierto, es derechamente mentira. Creo que un ex candidato presidencial debiese ser un poco más responsable con sus dichos. Y a mí lo que me preocupa es que el Partido de la Gente haya pactado con el Partido Comunista.
Al cierre escuchamos al diputado electo del Frente Amplio, Jaime Baza, a quien se refiere al tema de los acuerdos políticos. Ojo, todavía no está claro qué va a pasar con las comisiones. Uno presume que la mayoría que se ha conseguido en la mesa se va a reflejar en las elecciones de presidencias de cada comisión. Pero esa conversación sigue pendiente y la expectativa del ahora parlamentario es que de aquí en adelante se pueda tener un diálogo más de altura. Y pasemos a lo que nos convoca, que es la representación legislativa que tramita proyectos de ley y que busca beneficiar al país. Escuchamos al diputado ya asumido del Frente Amplio, Jaime Baza.
A mí me preocupa, yo creo que uno de los desafíos que debiéramos tener en este periodo legislativo es recuperar la confianza que la ciudadanía debe tener en sus instituciones de representación popular. Y en ese sentido, claro, espero que ese clima de tensión que vimos recién en el hemiciclo de la Cámara de Diputados se pueda superar.
Sí, al cierre, Tomás Cati, curioso que hablemos del Senado como si fuese un pie de página, ¿no? Lo que pasa es que fue mucho más sencillo. La segunda autoridad del país, por orden inconstitucional, digamos, la presidencia del Senado quedó en Renovación Nacional. Paulina Núñez no tuvo ningún problema para ser la presidenta del Senado, Iván Moreira no tuvo ningún problema para ser vicepresidente del Senado. La única complejidad, de nuevo, está en el progresismo, respecto de que el Partido Socialista y el PPD lideraron esta conversación y dicen haber excluido, por lo menos de esos partidos, a la Democracia Cristiana, el Partido Comunista y el Frente Amplio, y eso explica por qué se abstuvieron en las votaciones más importantes. Ahí habrá relaciones que recomponer, pero lo cierto es que solo el Partido Socialista tendrá derecho a una presidencia, y como está el naipe en este momento, pareciera ser que en la repartición de presidencias de los acuerdos administrativos de ambas cámaras, solo habrá una oportunidad en un año y a un solo partido de presidir una de las dos cámaras, que sería precisamente el Partido Socialista el próximo año, y después todo el resto del tiempo, José Antonio Kast tendría mesas, tendría testeras que son afines al gobierno que acaba de comenzar sus 4 años aquí en el Salón de Honor del Congreso Nacional. Tomás Cati.
Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
El primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto. Porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único. Con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Pégate el salto alto con VT Maquinarias. ¿Buscas potencia, precisión y alta tecnología? VT Maquinarias es la elección. Soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser que impulsan tu producción de inmediato. Visítanos en vtmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Cloro Gel y Genix de 900 ml a solo 1,190. Suavizante Confort de un litro a solo 3,990. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2,690. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vale. Vale.
Crecí viendo que en esta industria hay que estar aprendiendo siempre. Por eso es clave que la minería ofrezca oportunidades para capacitarse.
Yo trabajo en un espacio que se construye con talento, eficiencia e innovación. Y en una industria que hoy ofrece múltiples oportunidades para las mujeres.
Porque seguir aprendiendo fortalece la empleabilidad futura de quienes trabajan en la minería.
Porque hoy la minería también se construye con nosotras. Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
2:31 p.m.
Después de más de 3 décadas, el gobierno argentino firmó el decreto, el que permite la extradición a Chile del exfrentista Galvarino a Pablaza. El traslado podría concretarse en las próximas horas después de las coordinaciones realizadas entre la Policía de Investigaciones y las autoridades trasandinas. Vamos a ampliar la información al INDE Sormó. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Katy y Tomás, ¿cómo están? Así es, la extradición de Galvarino a Pablaza a Chile es un hecho. El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, firmó el acto administrativo pendiente, dejando el camino despejado para concretar el traslado del exfrentista acusado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán. De acuerdo con fuentes ligadas al proceso, el traslado podría ejecutarse este jueves 12 de marzo, luego de que se completaran las coordinaciones entre las autoridades chilenas y argentinas. Consultada por el medio Clarín, la actual senadora argentina y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la decisión y sostuvo que Argentina no puede transformarse en un país que dé refugio a personas acusadas de cometer asesinatos en otras naciones. En ese contexto, recordó que durante el actual gobierno se revisaron varios casos de refugio político, entre ellos el de a Pablaza. Desde Chile ahora, el exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló en distintas instancias esta semana que el procedimiento ya se encuentra coordinado entre ambos países. Explicó que la Policía de Investigaciones ya tiene listo el operativo para viajar a Argentina y trasladar al exfrentista al país apenas se concrete esta notificación formal que habilite el traslado. Una vez en Chile, a Pablaza deberá ser presentado ante la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien es la ministra que lleva la causa. El abogado de la familia Guzmán, ¿no?, Pablo Tolosa, sostuvo que para la familia y también para la UDI, este paso es clave después de décadas de espera, ya se cumplen 35 años, y también señaló que esperan que el exfrentista finalmente enfrente la justicia chilena por su presunta responsabilidad en este asesinato.
Y que es que el presidente de la República tiene que aceptar o rechazar lo que ha resuelto la extradición por parte de la Corte Suprema Federal Argentina. Evidentemente, tanto para la familia de Jaime Guzmán como para la UDI, este es un proceso muy largo.
Esta jornada también el fiscal nacional Ángel Valencia, en conversación con CNN. Procesal antiguo y no bajo el sistema actual penal. En ese contexto señaló que la fiscalía no interviene directamente en la causa, aunque sí cumple un rol como autoridad central en materias de cooperación internacional y en la entrega de antecedentes cuando es necesario. Así, Katy y Tomás, tras años ya de disputas judiciales y políticas en torno a este caso, el proceso entra en su etapa final con el traslado de Galvarino a Pablaza a Chile, donde deberá responder ante su etapa final con el traslado de Galvarino a Pablaza a Chile, donde deberá responder ante los uno de los crímenes políticos más emblemáticos de la democracia reciente.
Información precisa y plural. Radiograma.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza. crédito online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consciente. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. La garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en Consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en Consorcio.cl.
Información directa.
Bio Bio, la radio.
Crecí viendo que en esta industria aprendiendo siempre. Por eso es clave que la minería ofrezca oportunidades para capacitarse.
Yo trabajo en un espacio que se construye con talento, eficiencia e innovación. Y en una industria hace múltiples oportunidades para las mujeres.
Porque seguir aprendiendo fortalece la empleabilidad futura de quienes trabajan en la minería.
Porque hoy la minería también se construye con nosotras. Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo, de acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las cuatro ediciones diarias de Radiograma.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Exactamente, 14:38.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Catorce horas con 8:39 minutos. Continuando con la revisión de noticias, seguimos aquí en la radio. Recuerde que nuestros canales de comunicación están siempre disponibles. El contacto con BioBio puede hacerlo usted a través de nuestro WhatsApp. +56 642 21 71 80. Nuestra línea fija también está disponible para usted. 642 21 71 80, a disposición para que nos puedas comentar los distintos acontecimientos que estén ocurriendo en tu zona. Canales de comunicación que están habilitados y es ahí donde ustedes nos han entregado distintas informaciones. Escuchemos.
Hola, buenas tardes. Bilbao con Freire, semáforos apagados. Precaución los conductores, por favor. Bilbao con Freire, semáforos apagados.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Bien, ha sido la tónica de esta jornada. El cambio de mando que se vivió a nivel presidencial también tuvo lo suyo en los distintos territorios del país, donde los representantes del gobierno de Gabriel Boric hicieron el cambio de mando, el paso de posta de las autoridades entrantes. Pero la provincia de Osorno hizo cambio de mando a una silla vacía. Esto porque aún no se define quién representará al actual gobierno en esta zona. Tal como se vivió a lo largo del país, donde se llevó a cabo el cambio de mando en las delegaciones, tanto regionales como provinciales en Osorno, la saliente Claudia Pailalef firmó el decreto de término de su gestión, dando el paso a una representatividad interina. Así fue el traspaso, escuchemos.
Con fecha 11 de marzo de 2026, siendo las 13:07 horas, yo, Lilian Martínez Vera, funcionaria de esta delegación presidencial provincial, en mi calidad de ministro de FE, certifico que la delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pailalef Montiel, hace entrega del documento de traspaso de este servicio público al asesor jurídico de esta delegación presidencial provincial de Osorno, don José Herrera Madriaga.
De esta manera, el asesor jurídico de la delegación quedó como representante interino, tal como lo estipula el Ministerio del Interior, que dio las instrucciones para este procedimiento. Sobre esta medida habló la ahora ex delegada Claudia Pailalef, quien aseguró no haber tenido ningún contacto con quien asumirá.
Nosotros tuvimos una bajada por parte del Ministerio del Interior, como teníamos que proceder entendiendo la solemnidad que significa este acto republicano, no solamente lo que sucede en Santiago, ¿no es cierto?, y en el Congreso, sino que también en las capitales regionales y provinciales. En lo personal, yo no he tenido contacto con nadie más allá de lo que en algún momento salió en la prensa, pero entiende que también son procesos que generan especulaciones, así que hay que esperar la comunicación oficial de parte del gobierno de todos.
Sobre la falta de un representante en esta ceremonia protocolar que se vivió en el edificio de la delegación presidencial de Osorno, ex gobernación o reuniones previas que se pudieron haber tenido, Pailalef dijo que hubiera sido nutritivo para el traspaso de información, tal como pasó hace 4 años.
Yo vuelvo a reiterar, quien llegue aquí, sea hombre o sea mujer, que le vaya bien. Claro, hubiese sido ideal poder tener esa retroalimentación. Yo la tuve hace 4 años atrás con el delegado saliente, donde pude plantearle una serie de dudas, consultas, preocupaciones también de la provincia, cómo él veía también la provincia en el futuro, etcétera. Bueno, en esta oportunidad no se dio, pero sin embargo están también aquí los funcionarios de la delegación que pueden contribuir, ¿no es cierto?, a la nueva autoridad para generar la retroalimentación.
Pese a no tener al representante del nuevo gobierno, la ex autoridad tuvo palabras para quien asumirá.
Desearle los mejores éxitos a la futura autoridad. Dejamos una provincia en mucho mejores condiciones de la cual yo la recibí, con una cartera de inversión pública muy fortalecida, con avances sustanciales como el plan de emergencia habitacional, la infraestructura vial de la provincia, el acceso al agua potable para consumo humano, el apoyo a los emprendedores, a la agricultura familiar campesina, la labor de las policías en materia de persecución del delito, también todas las instancias de trabajo con distintas expresiones de la sociedad civil.
De esta manera, entonces, Claudia Pailalef, quien asumió la delegación el 11 de marzo de 2022, colgó su cuadro representativo de su periodo en la sala de gobernadores y se despidió 4 años después, agradeciendo a los equipos, a la delegación presidencial, a los alcaldes, a las distintas autoridades con quien compartió, sin dejar de lado a su familia, a quien también entregó parabienes respecto de lo que fue su gestión. Estas actividades tuvieron lugar, ya lo decíamos, también en la delegación presidencial regional de Los Lagos, donde también se realizó el cambio de mando. Las autoridades estuvieron realizando durante la jornada un balance sobre lo que ha sido la gestión y se dio el traspaso para quien asumirá la delegación presidencial regional en Los Lagos. Hablamos del representante de gobierno, Cristian Palma, quien asumirá entonces la delegación presidencial en la región de Los Lagos. Queda pendiente, ya lo decíamos, conocer, que esperamos sea en las próximas horas, de quién será el representante del actual gobierno de José Antonio Kast, que representará a la provincia de Osorno, particularmente cumpliendo las misiones de gobierno en esta zona, sobre todo para las distintas tareas administrativas que requieren de la firma protocolar muchas veces de quien representa a la autoridad. Estaremos atentos a lo que ocurra entonces con la determinación en la provincia de Osorno y las reacciones políticas que también pudieran tener respecto de lo que ha sido esta contingencia este 11 de marzo.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En otras informaciones, entramos en materia económica. Ponga atención a lo siguiente: el conflicto entre Estados Unidos e Irán vuelve a tensionar el mercado energético mundial y abre la puerta a un alza en los combustibles en nuestro país. Un escenario que podría también impactar el gasto de los hogares, el transporte y el precio de bienes en la región de Los Lagos, según advirtió el economista de la Universidad de Los Lagos, Claudio Mancilla. Vamos a conocer todos los detalles en el informe que ha preparado Eduardo Palacios.
El especialista explicó que el actual precio de los combustibles en el país aún no refleja las alzas recientes en el mercado internacional y señaló que el primer impacto se observaría en los presupuestos familiares.
El presupuesto familiar evidentemente va a notar ahí una presión, que vamos a tener que pagar una bencina, un diésel más caro. Algunas familias van a seguir transportándose de manera regular y otras familias seguramente van a restringir sus trayectos. Pero también en el corto plazo, los transportistas, el transporte público, lo que va a observar que si no hay un cambio en las tarifas y los transportistas, por ejemplo, si no cambian ahí también sus precios, van a ver reducidos sus márgenes. Eso también afecta a las personas y a los dueños en el rubro.
Mancilla avisora que de prolongarse el conflicto y mantenerse el alza del petróleo y el dólar, el efecto se extendería también al conjunto de la economía regional.
Por lo pronto veríamos que todas las mercancías, todos los bienes que compramos son transportados, tanto desde el extranjero hacia Chile, como desde internamente, y por lo tanto los costos de transporte serían más altos y esto se traduce en que los bienes que paguemos van a tener un precio más alto. Entonces esto podría hacer una presión sobre el incremento general de los precios, la inflación. Recordar que hay algunas fuentes de energía que están basadas en petróleo, por lo tanto podría también existir una presión en los precios de la energía.
El economista resume que son dos factores que presionarían el precio de la bencina en el país: el aumento del valor del petróleo y el alza también del dólar, que también sube en un contexto de incertidumbre global, y de esto depende la evaluación final. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Ponga atención a lo siguiente, ha sido uno de los temas que ha marcado la jornada. Intensas diligencias se realizan en Puerto Varas luego del baleo de un carabinero en la vía férrea cerca de la calle San Francisco en esa comuna lacustre. El policía permanece con muerte cerebral en el hospital regional y el general director de la institución uniformada confirmó que viajará a la zona. Vamos a conocer detalles con quien ha estado al tanto de esta noticia durante la jornada, Robinson Cárdenas.
Sí, nos referimos al sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, con domicilio en la provincia de Osorno, con un hijo y casi 16 años de servicio. Este funcionario de 36 años lleva desempeñándose en Carabineros desde hace 15 años y 9 meses. Todo el tiempo se ha desarrollado en la institución policial en los servicios destinados a la comuna de Puerto Varas. Su esposa también es funcionaria de Carabineros del mismo grado, sargento segundo Marisol Valenzuela Salinas. Tienen un hijo de 7 años. Este funcionario policial llegó a eso de las 6 de la madrugada hasta la línea férrea, muy cerca de la intersección con calle San Francisco. El motivo: un llamado de vecinos que alertaba de personas bebiendo alcohol y provocando desórdenes. A propósito de aquello, es que se enviaron 2 patrullas, contaba muy temprano esta mañana el general de la 10ª zona de Carabineros, Jorge Valdivia. Desde una de esas patrullas descendió el sargento segundo Figueroa Manquemilla y fue recibido a disparos. Una de las primeras autoridades en conversar con la radio fue el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, quien calificó este hecho como una situación de extrema gravedad.
No puede ser que un carabinero que estaba cumpliendo su labor, su función pública de resguardar a todos nosotros, termine de esta manera. Por lo tanto, como municipalidad quiero expresar mi completo apoyo a la institución. Seguiremos, por supuesto, apoyándola en terreno, trabajando codo a codo, como lo venimos haciendo, para así resguardar la seguridad de nuestra comunidad.
Sí, evidentemente afectado el alcalde de Puerto Varas, producto de esta situación compleja con la cual amaneció esta comuna en las inmediaciones de calle San Francisco y de García Moreno, considerando que de hecho la situación puntualmente ocurre en la línea férrea a la altura del pasaje 1, que tiene salida hacia García Moreno, en este denominado sitio del suceso. Ya lo adelantábamos, temprano en la mañana conversamos con el general de Carabineros, Jorge Valdivia. Él relató que la llamada de un vecino provocó el despliegue policial que terminó con este funcionario herido.
Esto fue un ataque a mansalva, desde la oscuridad, por lo que se ve y por lo que declaran los carabineros inicialmente. Por lo tanto, no hay visión directa de las personas que pudieron participar del hecho.
¿Había algún llamado telefónico por parte de vecinos?
Sí, hay un vecino que alerta a esta situación, que también está siendo ubicado. Y él es que alerta a esta situación, que es una situación común y permanente en este sector. Por lo tanto, los carabineros vienen a fiscalizar y cuando ocurre este acontecimiento lamentable.
¿El funcionario portaba casco?
Sí, en el momento que vemos el cierre suceso, en el lugar está su chaleco y su casco balístico.
Elementos de seguridad que no fueron suficientes para evitar que este funcionario sea lesionado en la cabeza y se mantenga con cerebral al interior de la unidad de cuidados intensivos del hospital regional. Ese punto en particular fue confirmado por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien entregó la actualización más reciente que se ha conocido sobre el estado de salud del uniformado.
El último reporte, y la verdad que muy actualizado, es que se encuentra con muerte cerebral, pero con alguna actividad cardíaca.
está en la UCI del hospital regional y por lo tanto nos mantenemos aferrados a eso. Por una parte muy preocupado y también apoyando a la familia, que en este caso se activa todo el sistema nuestro de apoyo y de bienestar. Pero por otro lado también, le vuelvo a reiterar, nuestra preocupación y nuestra ocupación va a ser buscar a estos criminales.
Quien también habló con la radio muy temprano fue el fiscal jefe en la comuna de Puerto Varas. Nos referimos al persecutor Luis Barría, quien entregó detalles de las diligencias que se han encomendado a la Brigada de Homicidios de la PDI y al Laboratorio de Criminalística de la misma institución.
No obstante que se autorizó igualmente para que personal de carabineros realice las diligencias con el fin de dar en flagrancia con el responsable de estos hechos.
Están dos equipos trabajando entonces, sí, la PDI y carabineros.
Estamos en coordinación efectivamente, tanto carabineros con la PDI, para que de manera conjunta podamos realizar todas las diligencias con el fin de dar con el resolver primero la situación en que ocurrió y dar con el paradero de los responsables de este ilícito.
¿Se busca a una o cuántas personas?
No, eso lo estamos aún recabando, se están realizando diligencias con el fin de establecer efectivamente si se trata de una persona o varias.
Bien, escuchábamos entonces al fiscal Luis Barría, quien detalla que a propósito también de la oscuridad es que no hay certezas en respecto de si habían una, dos o tres o más personas. Durante esta mañana conocimos también un relato que da cuenta de las primeras acciones que desplegaron los funcionarios policiales. Que ha conocido la radio, el sargento primero Figueroa Manquemilla se aproximó hasta estas personas para fiscalizarlas, primero en solitario. Más atrás iba uno de sus compañeros y es este segundo funcionario policial quien lo encontró gravemente herido y activó todos los protocolos que derivaron en su traslado urgente con escolta policial hasta el hospital de Puerto Montt, lugar donde permanece. El recién asumido delegado regional, Cristian Palma, también se refirió a la situación que ha acontecido en la comuna de... Escuchemos lo que dijo el representante de la moneda en la zona.
Recibimos de parte de la delegada saliente y de la Seremi de Seguridad la información de que interpusieron una querella por homicidio. Actualmente ya está el caso en investigación en manos de Fiscalía Regional y estamos disponibles para disponer de toda la ayuda necesaria que Fiscalía necesite para esclarecer este caso. Y como dijo nuestro presidente José Antonio Kast, esperamos encontrarlo.
Y vamos a estar atentos al desarrollo de esta lamentable noticia que hemos tenido que comunicar durante esta jornada respecto de lo que ha sido esta situación que ocurre con el baleo de un carabinero en las vías férreas cerca de calle San Francisco, esto en la comuna de Puerto Varas. Ahora también se concentran las distintas labores y diligencias en el hospital regional en la ciudad de Puerto Montt, donde se están conociendo detalles respecto del estado y las diligencias propias para dar con el paradero de quienes hayan percutado estos disparos particularmente. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de la noticia. Robinson Cárdenas estará atento también y estaremos tomando contacto cuando la noticia lo amerite.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
En otras informaciones, luego de la restitución de los alimentos robados por delincuentes a la comunidad del Jardín Infantil Intercultural de la población Quinto Centenario, reinició sus actividades en medio de reacciones por el descuido de la estructura. Esto fue confirmado por la encargada del establecimiento, Selma Rumián, quien sostuvo que se logró incluso el mantenimiento de jardines, reconstrucción de ventanas y otras tareas que permiten reanudar la atención a 45 niños y niñas. Desde el DAEM, su director Oscar Rosales niega desatención al establecimiento que funciona bajo la modalidad vía transferencia de fondos a propósito de los cuestionamientos que incluyeron las quejas de los vecinos del sector. El directivo señala que, en respeto de la norma, no se puede reforzar la seguridad, por ejemplo, empleando rejas.
La verdad es que nuestro departamento de infraestructura ha tomado diversas acciones en ese jardín, ¿no? Como el cambio de ventanas, por ejemplo, que han sido vandalizadas. se ha realizado la limpieza de las áreas verdes. Sin embargo, por normativa, el jardín no puede tener más cierres o protecciones en su infraestructura. No podemos terminar cerrando el jardín con fierro, digamos, porque eso no es seguro ni responde a la norma, digamos.
Rosales afirma que se reforzará el área de cocina, pero aclara que no se puede parar la delincuencia pese al esfuerzo en rondas de vigilancias.
Se está evaluando de hacer una mayor protección, sobre todo en el área de servicio, que permita frenar la intervención de terceros ajenos al establecimiento. En cuanto a los hechos de vandalismo que han afectado al jardín infantil, corresponde a situaciones que es muy difícil que nosotros podamos solucionar, digamos. No tenemos, digamos, la capacidad para poder aminorar a cero las intervenciones de terceros en actos delictuales y vandalismo dentro del jardín. Eso